rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. A veces poder continuar, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar, la la la. Es difícil a veces poder continuar, oh sí, los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
Diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
Disfrazado de amor.
Imagina que cada vez que tu pareja mira el celular, sientes un nudo en el estómago. O que para sentirte amada necesitas saber en todo momento dónde está, con quién y qué está haciendo. La desconfianza, los celos y el control son como termitas en la madera, silenciosos pero muy destructivos. Hoy quiero invitarte a reflexionar si lo que vives es amor o miedo a perder a tu pareja. Porque cuando amar se vuelve una lucha por el control, algo se ha roto. No siempre lo notamos a tiempo. Por eso este tema es urgente, necesario y transformador. Quédate y conversemos. Alegría sentimos de volver a reencontrarnos aquí en nuestro espacio de salud mental en Radio Nuevo Tiempo. La que te saluda es la psicóloga Gema Guevara, soy terapeuta de pareja y de familia y nuevamente aquí estamos para acompañarnos en este proceso de restauración emocional. Bienvenido y bienvenida seas tú a Lo que dice el corazón. Hoy hablaremos acerca de celos, control y desconfianza. ¿Cuándo el amor se convierte en posesión, queridos amigos? ¿Cómo es que podemos lidiar con estos celos? ¿Qué hacemos con esta sensación de que debo controlar hasta el último movimiento o pensamiento de mi pareja? ¿Qué hago, psicóloga, con esta desconfianza que carcome mi relación? Ya no sé qué hacer. ¿Qué está pasando? ¿Dónde nos dirigimos? Bueno, si estas son las preguntas que te haces, has llegado a un buen lugar. Hoy hablaremos esto desde la ciencia de la psicología, la terapia de pareja, pero por supuesto desde una cosmovisión cristiana, desde lo que quiere Dios en su palabra que nos ha dejado para nosotros. Así que qué alegría, David, poder reencontrarnos una vez más aquí en la cabina de radio para poder hablar acerca de temas que pueden restaurar vidas y restaurar familias.
Así es, Gema, qué gusto saludarte el día de hoy. Es una alegría poder estar una vez más en esta edición de Lo que dice el corazón. Y yo creo que el tema el día de hoy, celos, control y desconfianza, va a generar mucha participación. Yo creo que el día de hoy a nuestros amigos, a usted amigo, a usted amiga que está escuchando la radio, posiblemente ha pasado alguno de estos episodios en su vida. Esperamos que hoy pueda participar con nosotros, así que desde ya alístese, porque en breves instantes estaremos dando el canal de comunicación para que nos pueda hacer llegar sus comentarios.
Y para que puedas tú escribir tus comentarios, para que puedas escribir tus mensajes con respecto a este tema, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Alguna vez sentiste que en tu relación hay más control que libertad? ¿O quizás te está costando confiar en tu pareja por alguna circunstancia, alguna infidelidad o tal vez algunas mentiras que han habido en el vínculo? O incluso puedes decir, psicóloga, realmente sí, a mí me cuesta confiar en mi pareja, pero él o ella no ha hecho nada. Esta desconfianza viene de dentro de mí, no sé por qué. Es más, se repite como un patrón constante en todos mis vínculos. Bueno, entonces debes comunicarte con nosotros o tal vez estás sintiendo que tu pareja está desconfiando de ti, ¿no? De repente no eres tú el que desconfía o la que desconfía, sino que estás en una relación donde constantemente te están celando, te están controlando, hay mucha desconfianza de parte de tu pareja y tú dices, psicóloga, yo ni siquiera estoy haciendo nada y me siento como en una prisión. Cuéntanos cómo manejas los celos en tu relación. Nos encantaría poder conversar contigo. Estamos aquí para escucharte y para ayudarte también. Por eso te vamos a recordar nuestro número de contacto, sobre todo, David, para aquellas personas que se suman a la comunidad de Lo que dice el corazón.
Así es, Gema, por supuesto, para las personas que se están añadiendo, se están sumando a la audiencia de Lo que dice el corazón. Recuerden que este canal es un contacto que tú tienes que tener anotado, guardado en tu lista de contactos de tu celular. ¿Está bien? El número que vas a guardar es este, +55 1298 15 129. ¿Lo tienes? +55 1298 15 129. Una vez que lo tengas guardado, le vas a poner el nombre, pues ahí, de Radio Nuevo Tiempo o Lo que dice el corazón, está bien, tu programa favorito, digamos, y lo abres en el aplicativo del WhatsApp. Abres el aplicativo del WhatsApp y buscas el contacto que guardaste, y a través de este canal, a través de este chat, puedes escribirnos. En tiempo real estaremos leyendo tu comentario, tu caso, tu consulta para el día de hoy. Así que espero que esté bien guardado ahí en tu celular, el +55 1298 15 129, y participa con nosotros.
El tema de los celos es un tema bastante delicado dentro de la relación de pareja, sobre todo cuando esos celos se salen de control y muchas veces nos llevan a actitudes o comportamientos controladores, comportamientos posesivos, y donde la desconfianza reina. Y créanme, es más usual de lo que tú crees. Por eso vamos a escuchar juntos un caso que nos llega para el día de hoy.
El caso del día.
Hola, psicóloga, le escribo desde Perú. Le comento que estoy en una relación desde hace casi 2 años. Al principio todo era muy lindo, pero con el tiempo mi pareja se volvió muy celoso. Me revisa el celular, se enoja si salgo con mis amigas y quiere saber cada paso que doy. Al principio pensé que era porque me quería mucho, pero ahora me siento asfixiada. Lo amo, pero no me siento bien con este control. Mi pregunta es, ¿se puede arreglar esto o es mejor terminar?
¿Será que se puede todavía arreglar? ¿Será que todavía hay algo que podemos hacer por nuestra relación? ¿O será mejor terminarla con la aparición de los celos, del control, de la posesión, de esta persecución, incluso que algunas de las parejas le hacen en el vínculo, ¿verdad? A las personas con las que están compartiendo su vida. Bueno, la verdad, queridos amigos, es que por la misericordia de Dios siempre hay algo que podemos hacer con nuestro comportamiento. Siempre puede haber oportunidad para sanar heridas que nos están llevando a este comportamiento controlador o celoso. Siempre hay una forma de salir, solo que el punto clave para poder ver una transformación en nuestra relación de pareja es la disposición al cambio. Y para poder tener disposición al cambio, tenemos que tener conciencia de que ese comportamiento está lastimando la relación. Entonces, mi respuesta para esta persona, cuando hablamos por interno acerca de su caso particular, y también tú que me estás escuchando, que te sientes identificado o identificada, es la misma. ¿Realmente se puede cambiar? ¿Se puede mejorar la situación? Sí, pero la pregunta es, ¿la persona que está siendo celosa dentro de la relación tiene conciencia de que ese comportamiento es dañino o se vive excusando? No, es que tú eres la culpable de mis celos, es que tú eres el culpable de que yo diga esto, lo que actúe de esa manera, ¿no? O de repente, la persona que está vinculándose de esta manera tiene no solo conciencia, sino el hecho de esta forma de poder actuar proactivamente para sanar todo lo que ha ocasionado esos celos. Solamente así podríamos saber si la relación tiene arreglo, tiene todavía esperanza, o sería mejor proteger nuestra salud mental, ¿sí? Entonces esa es la respuesta puntual que quiero dar para comenzar este tema. Porque sé que muchos se la hacen, varias personas me lo han preguntado, en consulta también he atendido varios casos con respecto a los celos, y siempre la disposición al cambio va a ser el punto de partida. Si no lo hay, ojo, y aquí debo aclarar algo más, otro punto, y es que tú no puedes poner en la mente de tu pareja la disposición al cambio. Es decir, tú no puedes exigirle cambiar, no puedes pretender hacer el trabajo de cambio por él o por ella, porque es algo personal. Es algo personal, y también que se tiene que trabajar en el vínculo. Si es que ha habido tal vez infidelidades, si es que ha habido mentiras, se tiene que trabajar el vínculo de la reconstrucción de la confianza. Pero el cambio de actitud tiene que venir de la persona que está comportándose de esta manera. ¿sí? Entonces, bueno, es importante saber eso para no cargar una mochila emocional que no nos corresponde. Muchas veces queremos, es que no sé cómo hacer para cambiar a mi pareja celosa. Es que no la vas a poder hacer sola. Tú puedes hacer tu parte, ¿no? Que podría ser poner límites, etcétera, lo que ya vamos a ver más adelante. Pero el cambio tiene que venir de la resolución consciente de la persona que está teniendo esta actitud dañina para poder mejorar el vínculo. Si no es así, no te cargues con mochilas ajenas, porque lo único que vas a hacer es salir más lastimada o lastimado de lo que ya estás. Entonces, miren, los celos, ¿sí? Los celos en sí mismos son una respuesta emocional que natural, por cierto, que surge cuando nosotros sentimos como una amenaza hacia algo que nosotros valoramos mucho, en este caso la relación o tal vez la conexión emocional con esa persona, ¿verdad? Y lo llamo natural porque en realidad los celos en sí mismos no son necesariamente malos ni tampoco necesariamente destructivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando los celos se convierten en un patrón de control, de desconfianza constante, de vigilancia, ¿no? Y dejan de ser una respuesta emocional natural de protección. ¿Cuándo es que se vuelve tóxico esto? Cuando se transforma en una señal de inseguridad. Ahí es donde podemos ver nosotros el cambio, o mejor dicho, la distinción. Cuando tú ves que esta es una señal de inseguridad personal no resuelta, entonces puedes ver que el tema ya no es tanto como que, oh, están naciendo estos celos y es natural que yo sienta un poco de celos. No, cuando ya se salen de control, cuando ya estos celos comienzan a traer muchas dificultades, tu pareja se siente constantemente vigilada y te reclama esto, cuando ya incluso llevas tus celos al límite de lastimar a la otra persona con palabras, etcétera, entonces es ahí donde tú dices, wow, esto sí puede estar ya yendo al otro campo, ya no es natural, y es importantísimo poder no normalizar este tipo de conductas, porque no imaginan la cantidad de casos que he atendido que vienen con estos mitos en la cabeza del amor, de que si me cela me quiere. Sí, querida comunidad, todavía hay esa creencia en gran cantidad de la sociedad, en gran cantidad de personas que llegan a consulta. Es que yo la celo porque yo la quiero mucho, psicóloga. Es que yo le pregunto a cada instante dónde está y le pido su ubicación porque yo me preocupo por él. Porque esto es natural, es normal en una relación de pareja que yo constantemente esté pensando dónde estará y por qué estará. Eso es una manifestación de mi amor, psicóloga. Esto es preocupante porque en realidad no es natural. ¿Está bien? Viene, o mejor dicho, es una señal, este comportamiento compulsivo de control, de celos, de desconfianza, viene por lo general de mucha inseguridad personal, ¿no? Inseguridad personal no resuelta, o también puede ser que haya inseguridad dentro del vínculo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el tema del apego, de lo cual también ya hemos hablado en otros programas, sabemos que quienes han tenido experiencias tempranas de abandono, de inseguridad, pues tienden a desarrollar patrones ansiosos en su relación adulta, ¿no? Lo que los lleva a qué, a esta conducta celosa. Por eso que les digo que muchos de los celos no necesariamente parten de infidelidades, de mentiras dentro de la relación, de desconfianzas. A veces los celos parten de un tema personal, de heridas que yo tengo ahí que no me he encargado de sanar. Tal vez que tengan que ver con estos patrones ansiosos con los que aprendí a relacionarme, ¿no? Porque me abandonaron, porque viví de inseguridad en inseguridad, porque todo el tiempo sentía que mis figuras de apego primarias, mis padres, las personas que me cuidaron, pues me decían un día que me querían, pero el día siguiente hacían cosas para lastimarme. Entonces crecí en un ambiente donde yo nunca me sentía seguro, donde constantemente traicionaba mi confianza, donde papá de repente fue infiel a mamá y se fue con otra mujer, tuvo otros hijos y después que tuvo esos hijos, pues yo quedé en tercero, segundo, en cuarto, en quinto plano, ¿verdad? Entonces todo eso puede haber configurado en las personas que tienen este tipo de comportamientos celosos, controladores o desconfiados, este tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces es importante evaluarnos, porque no siempre los celos son justificados. Que tú los quieras justificar porque es la forma que has aprendido a vincularte es algo diferente. Pero en realidad a veces los celos no están justificados en la relación en sí misma, sino que hay una explicación detrás que viene contigo, con tu propio equipaje emocional. Por eso, para poder hallar las primeras soluciones a esto y poder restaurar el vínculo para que sea sano, debemos autoevaluarnos. Una vez más les comento la frase que siempre les comento aquí: sin introspección no hay cambio. No puedes vivir todo el tiempo echándole la culpa a tu pareja de lo que sientes, porque hay un trabajo emocional interno que debes hacer de todas maneras, en cualquiera de los dos casos. Así hayan motivos en la relación o hayan habido motivos en la relación por los cuales te sientas insegura y de eso nacen los celos, o sea lo contrario, de que no haya ningún motivo en tu relación, pero pues te sientas celosa por temas personales, igual tiene que haber un trabajo interno, de todas maneras, está bien, porque esto nos lleva a conductas de vigilancia, esas conductas de control, de dependencia afectiva incluso, ¿no? Que pueden dañar mucho la relación. Y el problema no es sentir celos, querida comunidad. En realidad, el problema no es en sentir celos en sí. El problema está en lo que hacemos con esos celos, en cómo respondemos a esos celos, ¿no? ¿Qué hago cuando llegan los celos a mí? Eso es lo que debemos realmente poner atención. Ahí es donde tenemos que poner atención, porque el amor sano no se mide por cuánto control ejerzo sobre mi pareja, sino por cuánta libertad ofrezco, sabiendo que esa persona no es necesariamente de mi propiedad y que yo tengo que de todas maneras, dentro de la relación de pareja, tiene que haber libertad. Y justo hablábamos, ¿verdad?, de eso el otro día aquí en el programa, la diferencia entre la libertad, el libertinaje, el poder tener una relación donde exista esta interdependencia, ¿verdad? Porque el verdadero amor no se impone, sino que invita a que podamos liberar, ¿verdad? A ser vulnerables uno con el otro, ¿no? El amor verdadero no exige, el amor verdadero cuida. Y creo que esto se ve entorpecido justamente por estos celos mal gestionados. Y yo los quiero llamar así, porque, como vuelvo y repito, los celos en sí mismos no son malos, porque es una emoción más, ¿sí? Eso es un sentimiento más de todo el bagaje de sentimientos que experimentamos durante toda nuestra vida. Los celos no necesariamente son malos, son una señal, son una alarma que se prende, pero yo decido cómo interpretar esa alarma, yo decido qué hacer con eso que estoy sintiendo. Entonces, para poder sanar los celos, el primer paso es reconocer. Este paso no podemos saltárnoslo. Si tú estás hace tiempo en tu relación discutiendo y tu pareja te viene diciendo: ya me tienes cansada con esos celos, pero si yo no estoy haciendo nada. O tal vez tu pareja dice: pero ya hemos reconstruido, estamos tratando de reconstruir el vínculo a pesar de todo lo que sucedió y aún así no crees en mí. Aún así vivimos en este control, vivimos en esta desconfianza, vivimos en estos celos, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer, ¿sí? El primer paso es reconocer que hay una dificultad que arreglar, una dificultad que atender, ¿sí? Porque si nosotros normalizamos los celos e incluso los justificamos diciendo que es parte del amor que sientes por la pareja, entonces no va a haber solución y el vínculo va a seguir intoxicándose. Entonces hay que reconocer que hay una dificultad, ¿sí? Y también reconocer que esos celos son una emoción propia, es decir, te pertenecen a ti, no es culpa del otro necesariamente. El otro, tal vez, pongamos que haya una relación donde haya habido una infidelidad, ¿sí? Entonces tú dices: psicóloga, ¿cómo usted dice que mis celos no son culpa de mi pareja que me fue infiel, psicóloga? Y es que la responsabilidad de tu pareja de ser infiel trajo dificultades a la relación, trajo desconfianza a la relación, es cierto, pero la responsabilidad de la gestión de esa desconfianza y la responsabilidad de la gestión de esos celos no es de tu pareja. La responsabilidad de gestión es personal. Y eso es lo que muchas veces no queremos aceptar. Queremos que el otro, el que me traicionó, el que traicionó mi confianza, solucione mi gestión. Y eso no va a suceder. Por más que tu pareja haga todo lo posible. Yo me acuerdo un caso que atendí hace un tiempo que habían pasado casi 15 años después de una infidelidad. Ellos decidieron quedarse juntos. Ella asumía y me decía, psicóloga, yo sí sé que él nunca más ha vuelto a hacer lo mismo. Es más, mi esposo cambió a raíz de todo ese problema que tuvimos, cambió abismalmente y se convirtió en el hombre que yo realmente quería tener, pero nunca pude sanar esa herida, ¿verdad? Y como yo nunca pude sanar esa herida, constantemente lo celo, ¿verdad? Pero es que, psicóloga, él tiene que sanar esto. Él tiene que entender que yo no puedo controlarlo. Mire, la Biblia menciona en varias oportunidades acerca de la gestión emocional, pero un versículo en particular dice que el Señor nos ha dado un espíritu de control y de dominio propio. Es importante poder saber que nosotros sí podemos llegar a gestionar. Y para poder llegar a gestionar estos celos, y por ende el control y la desconfianza, debemos asumir esa gestión como personal. No podemos seguir poniéndole el hecho de que yo pueda o no pueda gestionar mis celos en los hombros de mi pareja, por más equivocado o equivocada que puede estar la otra persona, porque la gestión es tu responsabilidad. Entonces, para poder gestionar este sentimiento de los celos, que ojo, puede ser bastante desafiante, porque es un sentimiento muy desgastante, que tiene mucho que ver con los pensamientos que se agolpan en tu cabeza, imaginación, ¿verdad? ¿Qué estar haciendo? Puede venir incluso de relaciones anteriores donde sí te trataron mal, donde te mintieron, y fueron infiel. Quizás la pareja con la que estás en este momento no te ha hecho absolutamente nada, pero tú ya vienes con ese equipaje emocional. Entonces, si quieres sanar, necesitas practicar la autoconciencia, ¿sí? Y preguntarte, ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué parte de mí se está sintiendo constantemente amenazado? Quizás eso te ayude a frenar un poco la reacción impulsiva que estás teniendo, ¿sí? Si es necesario de repente, o si eres quien controla siempre la relación, tal vez es necesario que trabajes en tu historia emocional. Buscar un acompañamiento terapéutico para sanar esas heridas que te llevaron a tantas inseguridades, que te llevan ahora a este comportamiento celoso. Y decir, bueno, yo tengo una historia vincular completamente lastimada, de desconfianza en desconfianza, entonces necesito sanar. No es la culpa de mi pareja, no es la responsabilidad de mi pareja que yo no sepa gestionar esta emoción. Debo asumir mi responsabilidad y trabajar en nuestra historia emocional. Y esto muchas veces se va a tener que hacer en un acompañamiento terapéutico para sanar esas inseguridades, como les mencionaba, ¿no? Ahora, también es importante que puedas establecer, si tú eres la que siente los celos, si, o el que siente los celos, es importante que podamos establecer acuerdos de confianza, ¿no? Y comunicar a mi pareja lo que estoy sintiendo, ¿no? No desde el reclamo, ¿está bien? No desde que es que esto, es que lo otro, es que tú hiciste aquello, no, sino mira, yo me siento así. No es que tú me haces sentir así, no, es que yo me estoy sintiendo de este modo. ¿Qué acuerdos de confianza podemos hacer para que disminuya por lo menos un poco esto? Sobre todo si han habido historias de infidelidades o mentiras, de todas maneras se tienen que hacer acuerdos de confianza, porque si no, no va a haber forma de reconstruir la confianza dentro de la relación. ¿Qué es lo que te haría sentir más seguro, más segura? Comunícaselo, háblenlo, ¿está bien? Y hagan esos acuerdos. Ahora, si tú estás en el otro lado, si tú eres quien sufre de control, ¿no? Si tú eres la que constantemente le están celando, constantemente ya estás cansado de la desconfianza, entonces para ti va este consejo. Es necesario que pongas límites claros. Ahora, cuando digo límites claros, no me refiero a que le des un ultimátum a tu pareja o le amenaces a tu pareja o que le grites y te pongas en la misma posición. Cuando hablo de límites claros, también hablo de límites amorosos, límites con amor, ¿no? El amor no puede florecer donde hay miedo, queridos amigos, y es necesario poder poner límites. Mira, yo entiendo que tú puedas estarte sintiendo así, Comprendo que de repente me puedas explicar incluso que esto viene de tu infancia, de tus relaciones anteriores, pero yo puedo comprender. Pero el comprender que tú tienes una dificultad con tus celos y desconfianza no quiere decir que yo tenga que comprender o aceptar que me trates de esta manera. Hasta ahí no llega mi comprensión. ¿Sí? Yo te comprendo, busca ayuda, podemos trabajarlo juntos, pero lo que no voy a permitir es este tipo de comportamientos porque me lastiman, ¿no? Entonces hay que ser firmes, pero obviamente no faltándole respeto a la otra persona. Y recuerda que una relación sana se basa en la confianza mutua, no en la vigilancia. Alguien que se siente constantemente vigilado va a llegar a un estrés tremendo y ese estrés se va a ver traducido en una desconexión emocional tremenda dentro del vínculo. Entonces, hay que recordar que amar no es poseer, amar es elegir libremente estar ahí. Yo te elijo todos los días, no es que tú eres de mi pertenencia, no es que yo te poseo a ti, no. El único que nos compró por su sangre es nuestro Señor Jesucristo, a Él pertenecemos. Pero nuestra pareja es alguien que nos elige libremente. Yo soy alguien que elijo a mi pareja libremente todos los días, amarla, respetarla, cuidarla, etcétera, ¿no? Miren, este tema es amplio. Yo sé que ya están llegando varios mensajes con respecto a los celos, al control, a la desconfianza. Pero antes de irnos a la pausa del programa, me gustaría que también podamos escuchar la voz de aquel que es el primer interesado en que tu relación pueda ser una relación con propósito, una relación sana. ¿Qué te parece si escuchamos lo que Dios tiene para decirnos el día de hoy?
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17.
¿El Espíritu del Señor está en tu relación? ¿Estuvo el Señor desde un inicio en tu relación? ¿Será que en el camino olvidaron de poder pedir la dirección de Dios en ese vínculo sentimental? Queridos amigos, una relación no puede ser de dos. Y no hablo de terceras personas. Hablo de ese cordón de tres dobleces que el Señor nos dice que debe existir dentro del vínculo sentimental. Hablo de tú, tu pareja y Dios. ¿Será que realmente el Señor puede darles esa libertad sana dentro de la relación de pareja si es que su espíritu no está y no habita en el medio de su relación? Este versículo que está en 2 Corintios 3, 17 siempre me ha puesto a pensar en cómo el Señor nos recuerda que donde hay amor guiado por Dios, hay libertad y no hay control. Si en una relación falta libertad, es muy probable que también se haya apagado esa esencia del verdadero amor, no entre ustedes necesariamente, sino ese verdadero amor hacia el Señor. El temor y el amor hacia el Señor son necesarios para poder cuidar los vínculos sentimentales. Solo el amor de Cristo, solo ahí podemos nosotros encontrar la confianza para amar sin dominar, sin controlar, sin celar y para cuidar sin anular a la otra persona. Quiero dejarte pensando en esto porque quizás vienes luchando con el tema del control, de la desconfianza, de los celos en tu relación y vienes luchando solo, sola. ¿Hace cuántos años llevas en esta situación en tu relación y nunca habías considerado el apoyo de Dios, el único que puede reconstruir el vínculo realmente? Te dejo pensando en esto mientras nosotros vamos a una breve pausa. No te muevas, que ya venimos.
Nuevo tiempo. Señor.
Lo mejor de la música cristiana internacional la escuchas aquí. En cualquier lugar, escuchas Nuevo Tiempo.
It's good to be loved by you. It's good to be loved by you.
Though my broken heart. The best international music.
A me acordo sem fazer distinção.
La mejor música internacional.
He makes a way where there ain't no way.
nuevo tiempo.
La voz de la esperanza.
En el sitio web de Ángeles de Esperanza encontrarás toda la información sobre este proyecto que sostiene financieramente a la red Nuevo Tiempo y las formas de donación para sumarte a la gran familia de Ángeles de Esperanza. Ingresa ahora mismo a angeles.nuevotiempo.org y sé tú también un ángel de esperanza.
Nosotros construir una relación que glorifique el nombre de Dios. Creo que ese objetivo nunca debe faltar dentro de la relación de pareja. El propósito por el cual ustedes fueron unidos en matrimonio o tal vez han decidido el poder tener una relación de noviazgo debe estar siempre claro. Muchas veces pensamos que la relación de pareja solo viene a satisfacer las necesidades emocionales, físicas de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú ves tu relación de pareja como algo más allá incluso de ti, entonces puedes cuidarla, protegerla y hacer todo lo posible para que esta relación sea sana. ¿Y qué es más allá de mí, psicóloga? No entiendo. Es el propósito que Dios ha colocado en ese vínculo, ya sea que estés en un noviazgo o ya sea que estés en un matrimonio. Sin propósito es como un barco sin timón. Si Dios no está al frente de esa relación de pareja, es probable que estas dificultades no solo aparezcan, sino que cada vez empeoren y nos lleven a realmente una frustración tremenda, peleas interminables, daño a los hijos, etcétera, etcétera. O incluso a tomar malas decisiones con respecto a las relaciones sentimentales, ya hablando de un noviazgo, por ejemplo, quedarse en relaciones tóxicas pensando que esto siempre tiene que ser así. ¿Cuál es el propósito que tiene tu noviazgo? ¿Cuál es el propósito que tiene tu matrimonio más allá de satisfacer quizás solo deseos físicos o emocionales? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Sabes? Esa es una manera también de sanar. El poder tener un propósito compartido y tener a Dios en el centro como el que dirige esta relación puede ayudarlos mucho a sanar tanto las heridas que ya han sido ocasionadas por los celos, el control o la desconfianza, o incluso prevenir estas situaciones. Qué importante es, David, poder recordar que nuestro Señor es el que debe dirigir no solo nuestras vidas, sino todos nuestros vínculos sentimentales, amorosos también, por supuesto. Y bueno, ya estamos en esta segunda parte del programa y hay muchas personas, David, que nos han enviado varios mensajitos por interno diciendo que se sienten muy identificados, y ya vamos a ir a leer sus mensajes, no se preocupen, con este tema, ¿verdad? Se sienten identificados con el tema y yo sé que ustedes están muy interesados en mejorar. Por eso, en esta oportunidad también quiero hablarles de algo más, aparte del programa que sé que está siendo de bendición para todos nosotros. Tal vez cuando termine el programa pueda ser que tú te quedes con muchas preguntas sin respuesta, ¿no? O cómo poder saber cómo aplicar ciertas pautas que aquí en el programa te he dado. Pues bien, te tengo una buena noticia, que Nuevo Tiempo tiene para ti un regalo. Y estoy hablando de la revista Esperanza entre Familia. Sí, tú que estás en un noviazgo, dice psicóloga, pero yo aún no me caso. Pero eso no quiere decir que no puedas aprender. Si tú estás en un noviazgo, tal vez, que está teniendo comportamientos de desconfianza, control y celos, y quieres sanarlos para así proceder al matrimonio, o por último, para poder plantearte si realmente proceder al matrimonio, es necesario que tú tengas la información completa. O si tú estás ya en un matrimonio donde están habiendo este tipo de dinámicas disfuncionales y dices, wow, psicóloga, yo realmente no me había dado cuenta de lo tóxico que está haciendo mi matrimonio, quiero sanar. Bueno, necesitas ayuda. Como les dije desde el principio, el primer paso para sanar cualquier situación en el ámbito relacional es poder admitir que hay una dificultad. Y cuando tú admites que hay una dificultad, de todas maneras te tienes que plantear cuáles son las posibles soluciones. Y aquí tenemos una para ti, una posible solución, una solución para esas dificultades. Un primer paso para la solución podría ser también, o es, solicitar tu revista Esperanza entre Familia. Queridos amigos, estoy segura que durante esas 15 lecciones que contiene este material, ustedes como noviazgo, como matrimonio, pueden hallar respuestas y soluciones. David, coméntanos un poco, ¿cómo podemos obtener este material?
Así es, Gema, por supuesto, podemos obtenerlo de forma gratuita. Recuerden que este material ya ha sido subvencionado gracias a nuestros ángeles de esperanza, ya ha sido pagado, usted no tiene que pagar nada y es muy fácil de solicitarlo. Si en este momento usted es una persona que no tiene este material todavía, usted es una persona nueva que se ha conectado hoy al programa de Lo que dice el corazón y recién se está enterando de este material, pues en este instante le voy a dar los pasos para que lo pueda tener en sus manos, ¿sí? Solamente tiene que agregar este número que le voy a dar a su número de contacto, a su celular, a su lista de contactos. +55 1298 114 60. Agréguelo a su lista de contactos como si fuera un número de algún amigo, ¿verdad? Lo guarda con el nombre de Escuela Bíblica Nuevo Tiempo o Escuela Bíblica NT, ¿está bien? Y una vez que ya está guardado, lo abre en el WhatsApp y envía la palabra entre familia. Solamente eso, ¿sí? Si desea enviar un saludo, perfecto, pero envíe la palabra entre familia. Esa es la palabra clave donde nuestro equipo se contactará con usted y estará diciéndole que usted ha solicitado el material entre familia. Y así de simple usted puede acceder rápidamente a este material que va a ser de mucha bendición en su vida.
Y así es, así es. Yo estoy segura que ustedes van a encontrar bastante bendición en este material. Y mientras ustedes van solicitando su revista Esperanza entre Familia, nosotros ya, David, vamos a ir a responder los mensajitos que nos han llegado para esta edición de Lo que dice el corazón.
Muy bien, nos vamos rápidamente, Gema, a compartir estos mensajes que han llegado. Y este nos dice lo siguiente. Buenas tardes, amigos de la radio. Soy de Uruguay. ¿Puedo hacer una pregunta a la psicóloga? Claro que sí, puedes hacer la pregunta. Dice, ¿qué pasa si él me mintió y asumió, reconoció la mentira, se arrepintió y me pidió perdón? Me dijo que no va a volver a pasar, que puedes confiar en mí. ¿Cómo se sigue después, doctora? ¿Qué tengo que hacer? Hay mucho amor, pero yo quedé en duda. No sé si es normal, gracias, o mejor dicho, quedé con temor a la mentira nuevamente.
Ok, bueno, de todas maneras, después de una mentira, continuar, ¿sí? Puede ser un desafío. No te voy a mentir, ¿sí? Puede ser un desafío y va a depender del trabajo que se haga en el vínculo, ¿sí? No es solamente, perdóname, pues ya, vuelve a confiar en mí, porque la confianza no se pide, no se exige, la confianza se gana. Y para ganarse la confianza, tenemos que ser pacientes y esperar, pero no solo esperar pasivamente a ver si mi pareja llega a confiar así de la nada, no, sino que en esa espera yo activamente voy con mis acciones, no solo con palabras, voy demostrando que realmente soy digno nuevamente de que esa persona vuelva a confiar en mí. A veces nosotros damos por hecho la confianza que mi pareja me debería tener, pero si me amas, deberías confiar, como si simplemente amar a la otra persona de pronto va a hacernos olvidar todas las mentiras, todo el daño, todo el dolor, toda la tristeza y la frustración, el enojo que hemos sentido. Me parece incluso un poco irresponsable, ¿no? El solamente decir, ya pues perdóname. Yo creo que tenemos que tener mucha más responsabilidad afectiva y también responsabilidad con respecto a nuestros actos, ¿no? Y te agradezco por la honestidad de enviarnos este mensaje, porque la verdad es que la mentira rompe la confianza, y aunque se puede restaurar, sí se puede restaurar, esto va a requerir verdad, arrepentimiento genuino y un propósito, un compromiso mutuo, ¿está bien? Así que pregúntate tal vez si tu pareja está reconociendo el daño. Tú dices que sí, ok, listo, ya. Primer punto avanzado, ¿verdad? Él reconoce, ok. Ahora, ¿él está dispuesto a cambiar? Ok, si de repente él te ha dicho sí estoy dispuesto a cambiar. Ahora, la otra pregunta sería, ¿te lo está mostrando más allá de sus palabras? Porque si no te lo está mostrando más allá de sus palabras y solamente queda ahí como que ya pues perdóname, ¿no? O ya sí estoy dispuesto, pero al final no ves ningún comportamiento de restauración. Entonces, pues obviamente este vínculo no se va a restaurar, ¿está bien? Y también pregúntate si tú estás lista para perdonar desde un lugar sano, ¿no? No por costumbre, no por miedo a estar sola, no por miedo a perder el vínculo, no. Yo estoy lista en este momento para poder volver a reconectar con esta persona emocionalmente, o necesito un espacio para pensarlo mejor, porque a veces por presión decimos ya te voy a perdonar, pero realmente no nos sentimos ni listos ni preparados, ni siquiera nos hemos detenido a pensar qué estamos sintiendo nosotros. Lo único que decimos, ya bueno, pobrecito, está llorando, ¿no? Ay, me está pidiendo perdón, ya pobrecito, le voy a perdonar. ¿Y tú? ¿Y lo que sientes tú? ¿Estás ahí? ¿Estás tranquila? ¿Es desde un lugar sano que lo estás perdonando? ¿O es por costumbre? ¿O es por miedo? ¿O es por pena? Pregúntatelo también. Creo que es importante que tú te preguntes, porque desde la forma en que lo hagas va a definir también tu reacción frente a esto. Tal vez lo has le dicho, ya, está bien, te perdono, pero realmente no fue por las razones correctas. No fue como, ok, voy a perdonarte desde la comprensión de lo que sucedió. Porque recuerda que no se trata solo de continuar, se trata de reconstruir las bases de la confianza, y eso se va a lograr en el tiempo y lo que hagan en ese tiempo. Así que pregúntate, ¿tu pareja muestra con hechos que quiere realmente recuperar la confianza o solo son palabras vacías? Eso es lo primero que tienes que ver para poder saber qué hacer, ¿está bien? Es importante, como dije hace un momento también, el tema de poder reconstruir el vínculo no solo entre ustedes dos, sino también reconstruir el vínculo considerando a Dios, porque cuando uno teme a Dios, cuando uno ama a Dios, no miente a su pareja. Es difícil que tú ames a Dios y le temas a Dios y sepas que Dios es el que dirige tu vida y al mismo tiempo hacerle daño a otras personas, porque quien ama a Dios ama a su prójimo. Tal vez lo que también tenga que considerar es volver a reconstruir ese vínculo con Dios, ¿no? ¿Cómo está mostrando tu pareja su arrepentimiento? ¿Solo es de boca, de palabra o con hechos? Eso es lo que tienes que preguntarte primero, ¿está bien? Y dile, mira, yo para sentirme más segura necesito esto. Y escucha su respuesta, ¿sí? Escucha lo que él te dice con respecto a tus necesidades. Si él se excusa, si dice, no, pues, ya, pues, perdóname así nomás, entonces no está mostrando responsabilidad afectiva. Pero si él asume su responsabilidad y dice, sí, tienes razón, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para poder ganarme tu confianza, entonces creo que van por buen camino. ¿Está bien? Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, continuamos con más preguntas. Este mensaje nos dice: hola, doctora Gema, ¿cómo está? Buenas noches. Mi caso es el siguiente. Yo he tenido una relación durante 2 años donde mi pareja fue demasiado celoso, pero al final fue él quien me fue infiel. Después de un tiempo empecé una relación con otra persona totalmente diferente a él. Pero ahora me di cuenta que soy yo la que está errando en lo mismo y estoy destruyendo mi relación. Le ruego me oriente en esto. Desde ya, muchas gracias.
Bueno, esto es muy común, más común de lo que crees, ¿eh? Cuando nosotros venimos con heridas de relaciones anteriores, donde hubo infidelidad en tu caso, ¿sí? Puede ser que este sea un reflejo, ¿no? De lo que viviste, ¿no? Entonces es muy común que después de vivir una traición, tu mente, tu corazón cargue con miedo, con sospecha, ¿no? Aunque estés con alguien nuevo y aunque ese alguien nuevo sea una persona fiel, no se trata de esa persona. Se trata de lo que tú sientes, de lo que, cómo tú estás gestionando esta herida que te sucedió en el pasado y que tal vez no has sanado. Porque a veces pensamos, no, ya sané, porque ya estoy con otra persona, ya sané. No, tú puedes estar con otra persona y aún cargando la herida anterior. Sí se puede. Entonces, creo que no es justo ni para ti ni para tu nueva pareja que el pasado esté gobernando el presente. ¿Está bien? Entonces, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, dice su palabra. Y el amor sano no nace del control, sino de la confianza mutua. Entonces pregúntate, ¿estoy reaccionando a esta relación con mis heridas, desde mis heridas? ¿Tal vez estoy relacionándome con esta persona desde lo que me ocurrió con la otra en el pasado, ¿no? ¿Estoy trayendo este equipaje emocional a esta relación? Porque tal vez no se trata de desconfiar, sino de aprender a confiar otra vez, ¿sí? Porque a veces no se trata de, tengo un problema con la desconfianza, sino tengo que aprender a confiar otra vez, empezando también desde ti, porque una infidelidad repetida, una infidelidad en relaciones anteriores nos hace perder la confianza en nosotros mismos. Muchas veces nuestra autoestima se ve pisoteada, nuestro autoconcepto, todo comienza a desquebrajarse dentro de nosotros. Entonces tal vez la confianza en ti misma también tiene que ser reconstruida para que puedas estar en este vínculo nuevo de una manera sana, ¿no? Entonces yo te recomiendo que cada vez que tú sientas esos celos que no tienen fundamento porque la persona con la que estás ahora no está haciendo nada, ¿sí? Puedas tú plantearte estas preguntas que te acabo de decir. ¿De dónde están viniendo este sentimiento de celos? ¿Es realmente de esta relación o es de lo que me pasó, ¿no? Y eso tal vez te puede hacer frenar un poco los comportamientos posesivos o los comportamientos de desconfianza que pueden dañar esta nueva relación. Está bien, pero también te recomendaría que si tú ves que es incontrolable, porque la herida tal vez está sangrando mucho, entonces puedas buscar ayuda terapéutica. ¿Sí? Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, continuamos con las preguntas que están llegando el día de hoy. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice lo siguiente. Buenas tardes, doctora Gema. Soy Martín, su fiel seguidor desde Perú. Yo estuve con una persona que me celaba hasta de su madre, su abuela y de su sobrina, que era una niña. Y bueno, lamentablemente tuve que terminar la relación. Y lo que tenía ella es que fue criada en un ambiente de celos que vivían sus padres constantemente.
Uh-huh. Bueno, son patrones aprendidos, ¿no? Aunque dolorosa la separación, qué bueno que decidiste terminarla, ¿verdad? Porque estaba siendo muy tóxica y recuerda que aunque tal vez nos cause mucha tristeza lo que puede haberle ocurrido a nuestra expareja, finalmente es ella la que tiene que encargarse de sanar. Tú no podías cargar con ese comportamiento simplemente por pena a lo que le sucedió, ¿verdad? Y cuando lo que pasa es que cuando alguien ha crecido en un ambiente donde los celos eran normales, sí que es lo probable lo que le ha sucedido a ella, es muy probable que se puedan repetir ese patrón, que se pueda repetir ese patrón creyendo que es una forma de amor, ¿no? Hay muchas personas que crecen en ese ambiente y dicen, ah, bueno, los celos igual amor, ¿no? Es como que lo relacionan. Pero realmente sabemos que cuando pensamos sanamente en esto, sabemos que los celos enfermizos no protegen, ¿no? No, ellos controlan y terminan ahogando el vínculo. Entonces, es muy valioso que hayas identificado el problema. Sí, Martín, qué bueno, te felicito por haber identificado el problema y sobre todo darte cuenta que no eras tú el problema, sino esa herida no resuelta de ella. Ahora, lo que sí me gustaría que tú trabajes, Martín, ¿sí?, es preguntándote, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿Y qué límites necesitas poner en futuras relaciones sentimentales para no volver a tolerar ese tipo de comportamiento disfrazado de amor? Porque algo tenemos que llevarnos de cada experiencia dolorosa, incluso. Porque si nosotros solamente decimos, ay, mira, es que pasó esto y queda ahí, entonces podemos repetir patrones también. Sí, entonces me refiero a patrones de elección de pareja. Entonces, Martín, pregúntate esto, ¿no? Tú, evalúate a ti mismo. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Y también, ¿qué límites necesito yo poner en esas futuras relaciones, con esas futuras personas para no volver a tolerar este tipo de comportamiento disfrazado de amor en otras oportunidades? ¿Qué puedo hacer conmigo para mejorar en mi elección de pareja la próxima vez y qué puedo hacer para mejorar estos vínculos que yo quiero, este vínculo futuro que quiero que sea sano? ¿Está bien? Gracias por tu mensaje, Martín. Muy bien. Davidito, qué rápido se va el tiempo aquí hablando con nuestros oyentes. Ha sido una edición muy interesante. Yo me esperaba que haya mucha interacción porque este tema de los celos, del control, de la desconfianza, lamentablemente es muy usual en las relaciones de pareja. Sin embargo, ha llegado el momento, queridos amigos, de poder compartir la asignación del amor para este día, este momento en el que ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo día a día aquí en nuestro programa. Vamos a escucharlo.
Porque las relaciones se construyen y el propósito da vida a tu relación. Ha llegado el momento de la asignación del amor.
Y este día, el día de hoy que hemos tocado este tema interesante, te invito a que hagas una lista de actitudes que tal vez has normalizado en tu relación, pero que en realidad te están generando incomodidad. Tal vez te están generando miedo, desgaste, porque muchas veces nosotros normalizamos los celos, normalizamos el control, normalizamos la desconfianza. En el vínculo, ay, es que los vínculos sentimentales son así, psicóloga. ¿Será realmente un vínculo sano tiene que estar lleno de estos tres componentes dañinos? O tal vez te has acostumbrado o has normalizado esta situación. Así que yo te invito a reflexionar en esto. Está bien, reflexiona, haz una lista de esas actitudes que tal vez has normalizado, esas situaciones que ya te están, que hace tiempo te están haciendo sentir incómodo, incómoda, pero sigues así como piloto automático. No sigas en piloto automático porque en algún momento te vas a desgastar y cuando ya se siga acumulando todo esto va a ser un poco más difícil afrontarlo. Es momento de tomar conciencia y hallar soluciones si es posible. O tal vez incluso reevaluar el vínculo también. Luego de que hagas esta lista, elige una de ellas, ¿sí? Una de esas actitudes que has normalizado y conversalas con tu pareja desde el corazón, no desde el reclamo ni desde tal vez la pelea, sino con sinceridad. Y háblalo, a ver si es que de repente la otra persona está dispuesta al cambio. Y ahí es donde vas a tomar decisiones con la respuesta que esa persona te dé. ¿Está bien? Y recuerda algo, el amor no exige perfección, pero sí exige verdad. ¿Está bien? Entonces no tengas miedo de poner límites sanos si es necesario, porque el amor maduro necesita justamente nutrirse en la libertad. ¿Sí? Bueno, esta es la asignación del amor para este día, querido David. Y bueno, ya estamos a punto de terminar el programa. Siempre, amigos, recordándoles que ustedes pueden seguir solicitando su revista Esperanza entre Familia para ampliar todos los temas que tocamos aquí en Lo que dice el corazón. Solo debes enviar la palabra familia al más 55 12 98 100 14 60. Más 55 12 98 100 14 60. 98-100-1460. Gracias, David, por la compañía de siempre.
Un gusto, Gema. Será motivo para volver a reunirnos, Dios mediante, en la siguiente edición de Lo que dice el corazón.
Así es. Bueno, queridos amigos, gracias a ustedes también por acompañarnos. Hoy hemos estado hablando acerca de los celos, el control y la desconfianza, y de cómo el amor puede perder muchas veces su esencia cuando nos movemos desde el miedo, ¿verdad? Porque recuerden que el amor no es vigilancia, es presencia, es dominio propio también muchas veces, entrega. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que dice el corazón. Como siempre, pues invitarlos a que se queden en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la emisora que brinda salud, paz y esperanza. Hasta luego.
Conocernos no es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto, siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.